Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos al programa del Parque Nacional Lanín, al programa de los parques nacionales y su gente. Estamos en este sábado 25 de marzo en Sintonía Lanín, junto a Gloria Greenstein, Alejo Farjón. Soy María Florencia Pisicelli Maceo. Buen día para toda la audiencia, buen día Marcelo, buen día San Martín de los Andes, buen día Río Turbio.
Buenas.
Arrancamos con todo. Es que estoy emocionada. Tenemos invitades.
¿Cómo está, Flor?
Muy bien, muy bien.
Alejito, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, compañeras. ¿Cómo andan? Y si los invitados están ahí escuchando también, un abrazo a los invitados. Ya dije que eran varones, ¿vieron?
Muy bien, tenemos invitados varones que ya están prestos acá en el estudio mayor de Radio Nacional San Martín de los Andes. Primer programa de este otoño, se vino una semana hermosa, Hugo, en cuanto a clima
y se
en
viene,
San Martín.
Se vienen unos días lindos todavía.
Todavía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poquito más.
Que aguante.
¿Cómo va por allá?
Vea bien, y sin spoilear quiénes son los invitados y las temáticas que van a abordar. Voy a contar algo que seguramente es un tema que ellos ven con ansias a veces. Se largó a llover en Buenos Aires.
Wow.
Ayer a la noche cayó agua después de no sé cuántos meses. Una cosa impresionante.
El día que llegó Messi dicen que se largó a llover y que pararon todas las calamidades en este país.
Quiero,
como si fuera tan fácil. Dale, dale.
Saludar y felicitar o saludar este día 25 de marzo a los trabajadores de prensa de todo el país, pero bueno, de Radio Nacional, porque hoy se conmemora el Día del Trabajador de Prensa por el estatuto que salió en el año 1944. Así que saludos a todos y todas las trabajadoras de prensa.
Que acá tenemos una que diariamente le pone el pecho a las balas, dijo. Así que feliz día, Florencia Pisicelli.
Muchas gracias, compañeras, muchas gracias.
Feliz
cuánto
día.
Amor, cuánto amor.
Vamos a tener mucho contenido en el día de hoy. Ya les voy a adelantar el WhatsApp y nuestras redes, porque en un ratito nomás va a haber un vivo de Instagram, porque queremos que compartan con nosotros, con nosotras, a nuestras entrevistados de hoy. Vamos a decir quiénes son, ¿te parece?
Y no, así no, vamos, no, arranquemos.
Que
arranquemos.
Se vayan preparando.
No.
Me censura, Marcelo, vos
sí,
te das cuenta más.
Sí, bueno, de su día.
Muy bien, 02972-495051 es el WhatsApp y 427-566, 427-766, los fijos de la radio. Síganos por las redes, háganme caso. Instagram.
@PNLanin. Allí toda la información y en unos minutitos nada más arrancamos con el vivo. No los voy a spoilear.
Ale, hoy es 25 de marzo. Ayer fue un día más de la memoria por la verdad y la justicia. Un día importante. A 47 años del golpe cívico-militar en este bendito país. Hubo actividades y sobre todo hubo una semana de mucho debate, discusión en un espacio que, la verdad, representativo, emblemático de todo lo que pasó en esos años oscuros, en la ex ESMA. Estuviste, ¿cómo fueron estos días, Ale?
Muy intensos. Se desarrolló el Foro Mundial de los Derechos Humanos, organizado por la UNESCO y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde el 20 de marzo hasta el día de ayer, que culminó con una enorme manifestación, numerosísima manifestación a Plaza de Mayo y a distintos puntos del país y de la ciudad de Buenos Aires. El Foro de Derechos Humanos contó con la presencia de destacadas y muy renombradas personalidades. Presidente de la Nación lo abrió en el Centro Cultural Kirchner el día 20. Uh-huh. La vicepresidenta de la Nación, también ese mismo día, en horas de la tarde. El expresidente Evo Morales, el expresidente Pepe Mujica, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, personalidades del ámbito de la justicia como Baltasar Garzón, fiscales de la Nación, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y muchísimas organizaciones que se dieron cita a ámbitos de debate. Puedo plantear muchísimos temas, no nos vamos a extender demasiado porque tenemos un programa largo. pero quería remarcar dos o tres cositas que dejaron esta semana de discusiones. Uh-huh. La centralidad de la Argentina en el debate de lo que fue el juicio a las juntas y lo que fue todas las políticas de memoria, verdad y justicia como ancla fundamental en la discusión de las políticas de derechos humanos en la memoria, ¿sí?, y en las discusiones que se vienen para el futuro. Y por otro lado, hubo dos grandes bloques de discusión, uno desde el punto de vista del programa general de las instituciones y otro de las organizaciones que se llamaban espacios autogestionados. Uh-huh. Y lo que notamos allí, quienes estuvimos ahí en algunas discusiones, es un poco un divorcio de las agendas más institucionales y las agendas de las organizaciones. Hay un pedido, unas temáticas que se están discutiendo desde el punto de vista de los territorios, desde el punto de vista de la violencia institucional, desde el punto de vista de la falta de igualdad, desde el punto de vista de los feminismos, que no figuraron con la fuerza que las organizaciones estaban o pretendían que figuren y que sean temas de debate en las instancias más institucionales. ¿Cuál es el reclamo? Que estas agendas actuales de los derechos humanos deben figurar y estar en la mesa de discusiones, sobre todo en el año electoral, entre las distintas fuerzas políticas que van a confluir en las elecciones, primero en las PASO de agosto y después en las generales de octubre. Ese es un poco el reclamo.
¿Ese reclamo, Alejo, se tradujo en voces en el momento o es lo que circulaba, como quien dice, en los pasillos?
No, se tradujo en voces porque se notaban las distintas temáticas que abordaban uh-huh. en las diferentes mesas de discusión y los foros de debate. Uh-huh. Esto no empañó de ninguna manera la potencia que tienen este tipo de encuentros uh-huh. para marcar agenda. Uh-huh. ¿Sí? Argentina, había miles de personas, chicas, en la ESMA, uh-huh. en la ex-ESMA, un lugar emblemático, uh-huh. en el Centro Cultural Kirchner y en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Miles de personas discutiendo, debatiendo. Si estos debates y estas discusiones empiezan a tallar y a formar de manera más potente la agenda que se discute, bienvenidos sean todos estos espacios.
¿Hubo espacio, Ale, para debatir sobre el rol del ambiente con los derechos humanos, con las sociedades democráticas y el medio ambiente, o no?
Hubo espacio, sobre todo en estos espacios autogestionados de las organizaciones, tanto ambientalistas, uh-huh. Socioambientales y de movimientos campesinos e indígenas. Hubo espacio para esa discusión. Lo que sí se está pretendiendo es que esto forme parte de lo vuelvo a repetir, de la agenda más institucional.
Institucional,
pero
claro.
sí hay espacio y en estos movimientos, en estas organizaciones no gubernamentales y en estos movimientos sociales.
Ale, también en la actividad, en todo ese encuentro, en los debates, en la profundidad de las distintas vivencias y experiencias con respecto a la dictadura, ¿tuviste la posibilidad también de entrevistar a dos personas, a dos referentes?
Tuve la oportunidad de entrevistar ahí en una de las actividades y vuelvo un segundito atrás antes de ir a las entrevistas. Quiero dejar, por lo menos desde mi opinión, algo que atravesó tanto la marcha numerosa del 24 de marzo. Vi muchísima gente, cosa que a todos los que nos íbamos cruzando miradas y saludos en la marcha nos puso muy, muy contentos. Hubo un hilo comunicante entre las actividades del Foro Mundial y la marcha del 24, que no sé si casualmente son todas mujeres. Cristina Fernández de Kirchner a través de la proscripción, uh-huh. porque un poco el lema de la marcha del 24 de marzo fue memoria, verdad y justicia para defender la democracia, corporación judicial nunca más. Uh-huh. Milagro Sala, por quien se pedía la liberación, una presa política en este momento. Eve de Bonafini fue el primer 24 de marzo sin Eve. Claro. Y las cuatro presas mapuche por quien, desde la carta que presentaron las organizaciones el 24 de marzo, leída por Estela de Carlotto, se pide su liberación. En el marco de la del Foro de Derechos Humanos, tuve la posibilidad de entrevistar a Cecilia Rodríguez, una joven dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y a Diego Morales, que es director del CELS. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, fundado en 1979 durante la dictadura, y que fue un eje central de la defensa de los derechos humanos en la Argentina hasta el día de hoy, ampliado a derechos que tienen que ver no solo con el tema de la dictadura militar del 76 al 83, sino con la renovación en su defensa de los derechos al ambiente, a la igualdad y a la violencia institucional. Con estas dos personas hablamos: Cecilia Rodríguez, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Diego Morales, del CELS. Los escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Rodríguez, compañera del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y bueno, ¿qué es para mí el 24 de marzo? Es algo que uno, si se pone a pensar en la historia, primero y principal te marca y te sensibiliza. Y segundo, es la lucha que seguimos sosteniendo las organizaciones sociales, pero que también entendemos que las tenemos, porque hubo un montón de compañeros y compañeras antes que llevaron adelante la lucha, y no solamente las luchas de organizaciones sociales, sino también las luchas estudiantiles, por un montón de motivos, que las cuales repercutieron en violencias, en una dictadura en el 76, y que hoy esas pérdidas de compañeros, y que seguimos diciendo 30.000 compañeros desaparecidos, presentes ahora y siempre, es también el hecho de hoy poder tener el derecho, a pesar de que muchas veces también se nos reprime, el poder estar en las calles, el poder compartir con otros y el encontrarnos no solamente con las organizaciones sociales, sino con todas las organizaciones que hacen parte a nivel nacional, y que también las juventudes tenemos que seguir cuidando esto y seguir sosteniendo en el tiempo, y no solamente nosotros, sino que también poder compartírselo a las infancias, a los que están en la primaria, a la secundaria, y seguir sosteniendo este hilo conductor para seguir sosteniendo nuestros derechos.
Esta semana tan especial para la Argentina, estuvimos participando en el Foro Mundial de Derechos Humanos acá en la ciudad de Buenos Aires, en un sitio muy emblemático que es el espacio de lo que era la ex ESMA, que hoy es un Archivo Nacional de la Memoria. Hay distintos organismos de derechos humanos. El día de mañana es un momento muy particular, se conmemora un año más, un aniversario más del golpe de Estado que generó desapariciones, asesinatos, tortura. Más de 30.000 personas fueron víctima de ese golpe de Estado, y durante muchísimos años, en estos 40 años de democracia, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, venimos reclamando por memoria, verdad y justicia, pero también por distintas situaciones que se dan en Argentina en materia de derechos humanos, como la violencia policial, la falta de reconocimiento de los derechos a las comunidades campesinas, comunidades indígenas, la violencia contra las mujeres, la falta de políticas y perspectivas para las mujeres y con colectividades LGTBIQ+, y también para organizaciones migrantes, ¿no? Este es un año muy especial porque también va a haber elecciones, entonces la agenda de derechos humanos tiene que estar muy presente en estas discusiones.
Diego, si yo te pregunto, ¿qué son los derechos humanos con respecto al ambiente hoy en la Argentina? ¿Cuál es la situación? ¿Vos me podés dar un pantallazo global?
Sí, es un espacio clave donde las organizaciones de derechos humanos, a partir de experiencia de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas y organizaciones ambientalistas, aprendimos a reclamar por el territorio. Lo importante hoy es generar condiciones para una gestión del territorio que lo respete, y que en ese respeto, sobre todo, se asegure la vida, la forma de vida campesina, la forma de vida indígena.
Gracias, Diego.
Y seguimos con la información, seguimos en sintonía, Lanín. Estamos en vivo por Instagram, están saliendo los dos en vivo, @PNLanín. Arrancamos con los entrevistados. Tenemos en los estudios de Radio Nacional a Martín Carlos Toledo y a Juan Carlos Salazar. Área técnica del ICE San Martín de los Andes. Jefe del ICE San Martín de los Andes, aquí en vivo. Buen día, compañeros, gracias por estar acá.
Buen día, Gloria, buen día, Flor, buen día, Marcelo, y gracias por la invitación, ¿no? Bueno, buen día al equipo, buen día a la audiencia y gracias, contento por estar acá.
Empezamos a pasar el mate, ¿no?
Sí, así es.
Trajo mate el Correntino, muy bien.
No, pero dijimos que no.
No, Correntino.
No, el Martín.
Martín y claro. Juan Carlos. Bueno, amigos de la casa también. Gracias por estar este sábado a la mañana. Terminando la temporada, ¿no es cierto? Oficialmente terminó la temporada alta de incendios forestales.
Sí, ¿no? Vemos tendencias en que en realidad los riesgos de ocurrencia de incendios vienen bajando. De hecho, se nota en la temperatura, la humedad, temperaturas menores y humedad es un poquito más alta, así que eso hace pensar que los riesgos van disminuyendo. Pero bueno, la verdad que lo de temporada empiezan otros trabajos, ¿no? A estar más con la prevención, a estar más con las escuelas, con hacer contacto con las distintas localidades donde estamos vinculados, así que empiezan otros trabajos interesantes y nos agarra con bastante pilas porque tuvimos todo este tiempo en estado de alerta respecto a la ocurrencia de algún incendio, ¿no? Que por suerte venimos tranqui.
En la previa, en el año pasado o en la previa de la temporada alta siempre decíamos, ¿no? Este verano se viene, este verano nos toca, este verano nos toca. Y la verdad, salvo algunos focos o algunas situaciones en particulares, tuvimos un verano relativamente tranquilo en lo que respecta a incendios.
Mirá, en lo que respecta a lo que nosotros denominamos combustible, que es la vegetación, todo este verano estuvo totalmente predispuesta a ser encendida, ¿no?
Incendio magnitud.
O sea, las condiciones se dieron para que pudiera existir algún incendio, pero por suerte, no sé si por suerte o gracias a Dios, sino más bien por las actividades que vamos desarrollando preventivas, recorridas, todas las visitas que se hacen previa a la escuela, yo creo que tienen gran influencia en la sociedad y a mantener a las distintas localidades que están vinculadas con el parque en un estado de cuidado, si se quiere, ¿no? Y siempre con la incertidumbre de quienes nos visitan, que eso genera bastante incertidumbre en cuál va a ser el comportamiento de esas personas que vienen, si van a tener los cuidados, bueno, en fin. Y después, por otro lado, tuvimos, quizás comparado con otros años, muchas menos tormentas eléctricas, lo cual también estamos cada vez más expectantes de esos y preparados para la detección temprana. Y bueno, hemos tenido poca tormenta eléctrica este año, esta temporada.
Martín, ¿vos qué opinás?
Yo, haciendo un poco un balance de cómo fue la temporada, cómo nos hemos preparado en toda la prevención, la parte de las preparaciones, las visitas y preparar a la sociedad a los que nos enfrentamos y a los fuegos y a cómo está el clima hoy en día. Fue una temporada tranqui, se apostó mucho a las recorridas, a la prevención, estar presente dentro del parque, por lo menos en la zona sur, estar con el turista, estar...
Espera. ¿Qué significa las recorridas?
Las recorridas son, según cómo esté el índice de peligrosidad de incendios, estratégicamente nos ubicamos en distintos puntos donde las situaciones son más críticas, donde el combustible está más predispuesto, las áreas rojas que decimos nosotros, y queremos estar cerca, ¿no? Donde esta combinación de mucho público, combustible seco, digamos, la vegetación que puede llegar a arder predispuesta para que se encienda, estar ahí, ¿no? A darle un poco de información a la gente que conozca de cómo se puede manejar y cómo tiene que actuar, ¿no? En un medio como el bosque, como en la estepa, en el parque, que hay ciertos códigos de comportamiento que está bueno que estemos ahí dándole esa información.
¿Y la gente qué decía? ¿Cuál era la repercusión?
Y pasó de todo. Lo bueno sí es que fue una temporada tranqui, no tuvimos grandes eventos, incendios de gran magnitud, pero hay de todo. Tenemos como el local, así como el turista, hemos encontrado lugares donde dejaron los fogones mal apagados, encendidos. Y tuvimos también fogones abandonados y en lugares que no están habilitados, más o menos a razón de 15 o 10 fogones hemos encontrado en esta recorrida, ¿no? Andando por Ruta 40, Ruta Meliquina, Lago Hermoso, Machónico, hubo varios eventos ahí, ¿no? Donde esto, uno se encuentra con estas situaciones que trata, ¿no?, de minimizar y estar ahí en el momento donde...
Esto que decía Juanca, ¿no?, del comportamiento del turista.
Sí, y aparte que tenemos una capacidad de recepción de gente donde hay fogones preparados, lugares habilitados para acampar. Y este verano creo que, no tengo los datos, pero se notó en la gente cómo mientras se ocupan esos lugares para hacer fuegos y demás, la gente empieza a tener hábitos de hacer fuego en otros lugares. Por eso nosotros recomendamos siempre hacer los fuegos en los lugares donde esté habilitado y también empezar a incorporar lo que son los calentadores y demás para justamente disminuir esa probabilidad de incendio, ¿no?
Los escuchaba y entonces había una pregunta ahí sobrevolando que nos la hemos hecho en el equipo de producción y creo que está respondida por parte de ustedes. Claramente no hubo incendios de magnitud esta temporada en este territorio y un poquito más al sur tampoco, recordando con respecto a otros años. Entonces la ahí un poco la duda era, ¿fue suerte, fue muy buen trabajo de prevención o estábamos también mejor preparados? Y podría haber sucedido claramente, por lo que dicen ustedes, por los años de sequía, por la acumulación de combustible, por bueno, la presión del turismo que siempre se da, pero que el parque, en este caso la institución, o quizás los parques de esta región, estaban mejor preparados ante, en esto de la respuesta, ¿no? ¿Hubo respuestas rápidas ante posibles eventos que ustedes ahora, con el diario del lunes, dicen, y eso podría haber determinado un evento grave?
Sí, yo creo que mientras transcurre la temporada, digamos, uno está siempre predispuesto y la gente está predispuesta y la gente está atenta. La gente, digo, los compañeros que están en la que se van a encargar de la extinción. Por lo tanto, digamos, estamos siempre a atender rápidamente esa denuncia, ¿sí? Y eso ha ocurrido. Ante un evento, rápidamente se ha salido. Y ante aquellos eventos que han sido denunciados, por lo general han sido detectados por personal compañero o cercanos a una recorrida perdón, que se estaba haciendo. Claro. Bueno, o ahora, por ejemplo, que hemos incorporado la tecnología de dron, también ha dado sus resultados.
¿Cómo es eso? Eso nos lo van a tener que contar bien. Ah, ¿por bueno, qué?
Pero digo, tiene que ver con esto, tiene claro. que ver con que un poquito de cada cosa hace que hayamos tenido la temporada que tuvimos, pero la vegetación está siempre muy predispuesta a encender, ¿eh?
Es lo que llamamos internamente el ataque inicial, ¿no? Esa primer respuesta. ¿Qué significa?
Primero, antes del ataque inicial, en la recorrida, ¿no? Para explicarle un poco a la gente de qué se trata, son un vehículo nuestro, por lo general, que anda recorriendo, informando una misión diaria, digamos, de una cierta área que recorrer, y bueno, y ahí se va a todos los lugares de uso público intensivo y recorriendo los lugares donde están. Estas recorridas se han evidenciado, hemos constatado que son súper eficientes, y también esta tecnología del dron de estar en el lugar y ver, ¿no? Porque hemos encontrado, estando en el territorio, estos pequeños focos, encontrarlos chiquitos. El ataque inicial viene por ese lado. Hoy el ICE dentro del Parque Nacional Lanín está distribuido en tres centrales operativas donde se apuesta el ataque inicial, que es llegar en menor tiempo al lugar, a este foco ígneo, y encontrarlo chiquito para no gastar tanto recurso y enfrentarse a algo menos peligroso y riesgoso, que es un incendio de gran magnitud. Y nos está funcionando muy bien estar un poco más cerca de del territorio, un poco más cerca de los lugares, en distancia y en tiempo, sí. Es súper efectivo para nosotros, nos está funcionando, y eso hace también a que optimicemos un poco el recurso que tenemos.
Porque la amplitud del territorio, ¿no? Hablamos de tres centrales, y estamos hablando de la zona de Aluminé, de la zona de Junín de los Andes y de la zona de San Martín de los Andes, ¿no? Para magnificar el espacio y el trabajo que llevan adelante.
Claro, antiguamente, antes de estas descentralizaciones, se atendía todo desde San Martín. Entonces, un foco ígneo en el norte del parque se tardaba mucho tiempo, más allá de estar cerca del helicóptero y demás, hacía un poco más, ¿no? La distancia y el tiempo a que se...
Sí, el tiempo de reacción.
De reacción a estar en el lugar, claro. Exactamente.
¿Nos pueden comentar cómo fue el trabajo de prevención de incendios con el uso de drones?
Bueno, fue una herramienta nueva que se implementó esta temporada.
Ajá. ¿Acá, en Lanín?
En varios parques nacionales se incorporaron los drones a través de una empresa. El Ministerio de Ambiente hizo una licitación y la empresa dispuso el equipo, el aparato, el dron, con pilotos habilitados a hacer el vuelo. En los parques nacionales no está permitido el vuelo con drones, pero en este caso, como una herramienta de prevención, y en el caso también de una emergencia, es muy útil. Nosotros venimos haciendo un trabajo de aceptación de esa tecnología porque nunca la habíamos utilizado.
Claro.
Logramos muy buena apertura tanto de la empresa como de los pilotos en cuanto a empezar a trabajar con esta herramienta, y eso ha dado muy buenos frutos, y tiene que ver con esto que hablaba Martín. Mientras el índice de peligrosidad de incendio está alto, las cuadrillas se destinan a hacer una recorrida por tierra, ¿sí?, en comunicación permanente con una radio central, y el equipo de drones también hace una recorrida en algunas cuencas
aérea,
y también con información tanto con los compañeros que están en tierra como con la radioestación, ¿sí? Uh-huh. Muy importante lo de la comunicación, porque hace a suspender la misión preventiva y a salir a atender la emergencia, por ejemplo. Así que todo eso fueron pasos que fuimos dando y cuestiones que nos vamos dando cuenta que son necesarias irlas trabajando. Pero mientras los compañeros estaban volando, los drones, uh-huh, iban informando a la central sobre algún punto caliente, porque los drones tienen cámaras que de espectro visual, que podemos ver con los ojos, pero también tiene cámaras térmicas donde utiliza la diferencia de temperatura. Así que, bueno, todavía seguimos transitando esta novedad y creo que vamos por muy buen camino. Y a uno le cuesta primero abrirse a estas tecnologías nuevas. Pero cuando empieza a ver que hay una sincronización y empiezan a suceder cosas que uno no había planificado y que suceden y que están buenas, uh-huh, eso hace que sea una buena experiencia. Actualmente tenemos 3 drones volando en la zona de Aluminé, en la zona de Junín, uh-huh, y acá en la zona de San Martín, zona norte, centro y sur, como decía Martín, y con una permanente comunicación. Así que ahora está en periodo de ya cerrar.
¿Entre hibernar el dron? ¿Se va a hibernar ahí?
Vamos a ver cómo seguimos trabajando. Para nosotros es una muy buena experiencia y creemos que podemos seguir trabajando con los drones. Y esto ha generado que otras áreas del Parque Nacional Lanín hayan visto también con buenos ojos la utilización, ¿no? Pero hay que pensar que es una herramienta que está un poco limitada en cuanto a baterías, por ejemplo.
Claro.
Puede tener una hora de vuelo, más o menos, con mucho esfuerzo. Pero todas esas cosas, si uno las va detectando, las va trabajando y va viendo cómo reforzarlas. Pero se pueden hacer muchas cosas.
Bueno, de hecho, el área de conservación viene trabajando desde hace un tiempito. Nicolás Ferreira nos ha contado en este espacio del conteo de los conos de
Pehuen. Claro. Exactamente. Creo que cuando las metodologías técnicas están, esta herramienta viene a ayudar un montón.
Potencia, ¿no?
Claro, exactamente. Así que, estamos transitando esto con muy buena opinión, del equipo de droneros que tenemos en el parque.
Ahora hablamos de ICE, ¿sí? Incendios, comunicación y emergencias. ¿Qué pasó también, continuando con este balance de la temporada, con respecto a las emergencias? Te miro, Martín, que en esto tenés un...
Sí, no es lo mismo que pasó con incendios. San Martín de los Andes, últimamente, estos últimos años, concurre mucha gente de todos los puntos de Argentina, de hecho, al lado de todo el punto del mundo. Y esto hace, ¿no?, que esta cantidad de gente distribuida en el parque hace que haya más gente caminando, y esto también hace que aumente un poco los riesgos, ¿no?, inherentes de las áreas agrestes. Y bueno, como Alice también se dedica a la búsqueda de rescate, hemos tenido muchas salidas este verano. Nos ha demandado mucho al equipo, por lo menos de Zona Sur, el tema de las búsquedas de rescate. Acá por zona y radio, ni más nombrarlo, el Mirador Bandurria, ya tuvimos ahí 4 eventos bastante complicados, donde personas que van al mirador Al regreso siempre
tiene rodilla alguna, falla.
La rodilla o el tobillo, fueron muchas fracturas de tobillos y de tibia y peroné. Uh-huh. En unos senderos donde decís, ¿cómo se puede lastimar la gente acá?
Pero se lastima.
Se lastima porque no está acostumbrada, gente que
y la tierra suelta también, ¿no?
Tierra suelta, raíces pues y bolas. Todo, y bueno, y ahí también empieza todo el
los
evento.
Los zapatos, ¿no? El tema del calzado.
Sí, así es. Y también las imprudencias, ¿no? Que a veces comete la gente, ponele, tenemos un caso, que alguna persona que quiso arrancar un pedazo de leña para encender un fuego en algún lugar se ha caído y también se ha lastimado gravemente, claro, en una pierna. O sea,
mala suerte.
Sí.
O sea que hubo muchos eventos, o más que otros años, ¿eso estás diciendo?
Y cada año viene incrementándose. Nosotros acá en radio, ponele, en San Martín de los Andes, considerando hasta Yugo, tuvimos dos eventos en este verano. Todo lo que sea evacuación, o sea, no fueron eventos graves, pero sí eventos bastante importantes. Y bueno, y ahí con el comando unificado, ¿no?, con las instituciones dentro del ejido que están acá, armamos un comando unificado, gendarmería, prefectura, protección uh-huh. civil, hospital. Y bueno, y por eso hay veces que, bueno, necesitamos la mano de todo y tenemos buenos resultados.
¿Tienen zonas ya marcadas como son, que sean más conflictivas?
Y hay lugares más conflictivos que tienen mucho que ver, ¿no?, con la concurrencia de la gente. Este camino, ponele, al Mirador Bandurrias, concurre mucha gente dentro del parque y siempre hay, todos los veranos, eventos de personas que se pierden por la cantidad, sí, de senda que hay, mm, y personas que se lastiman también por, ¿no?, por lo agreste del lugar.
Charlas que tenemos después de cada uno de los rescates o a cada una de las asistencias es, claro, turistas que llegan a San Martín de los Andes, a Junín o a Luminé sin tener ninguna actividad previa quizás durante todo el año y se mandan al bosque, van, hacen recorrido con ojotas, con alpargatas, claro, y salen a la montaña.
Todo tiene que ver con las impericias, ¿no?, con estas cosas que uno no conoce. Digo, vamos con una zapatilla que no es adecuada, una bota o algo que no es adecuado para la ciudad y vamos caminando agreste y ahí empiezan los problemas, el conocimiento, claro, el estado físico, la fatiga.
Sí, a veces 5 kilómetros en el llano no es lo mismo que 5 kilómetros en camino.
En la montaña.
Claro.
Así es.
¿Y el volcán cómo estuvo?
El volcán...
Previo al volcán, previo, así pensás tranquilo. 02972-4950-51, 02972-427-566, estamos en vivo por Radio Nacional. Martín Toledo, Juanca Salazar.
Bueno, el volcán Lanín estuvo tranqui, por suerte, hubo eventos, siempre hay accidente. Es una montaña que hoy en día está sufriendo mucho el calentamiento global, uh-huh, se está derritiendo mucho, sus glaciares han adelgazado notablemente, y eso hace también que sea una montaña, ¿no?, que en esta época ya sea una montaña con mayor demanda física y técnica. Uh-huh. Pero bueno, por suerte este año también estuvo tranqui el volcán, uh-huh, no como años anteriores, que solo en el mes de febrero tuvimos 28 salidas.
Claro.
Entonces, fue un año bueno. Y bueno, no nos demandó tanto el volcán este año, por suerte.
Vamos a escuchar un temita musical. Seguimos,
por favor,
después con la entrevista, seguimos con Sintonía Lanín.
Que no seamos de esto, pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le anda mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra cosa es plenito. Y voy fichando que el estilo que traga en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el groove. Traje ron con limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con sus manos y con mi opera
cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termina flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar. Cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sentí. Para decirte que ahora nada malo va a poder pasar. Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte. Siento que estás aquí aunque no pueda hablar. Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya lo sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Pa' abajo, no estamos picando el ajo. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. Nena, nos costó trabajo. Móveme la cadera y se va todo al carajo. Wow. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero entre la harina que hacen el mar y el cielo. Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos.
Y las 10:40 de la mañana, seguimos en sintonía, Lanín, seguimos con invitados en el piso del área técnica y responsable del ICE Lanín, sí, San Martín de los Andes. Está Alejo Farjón en línea, que no quiere dejar pasar la oportunidad para hacerles una pregunta.
Primero, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a Martín y a Juan Carlos. Uh-huh. Segundo, no quiero dejar pasar la oportunidad, que no tengo idea quién sonaba el tema musical.
Was fresco.
Uy, bueno, yo mal. Martín, Juan Carlos, buen día. Quería preguntarles sobre un aspecto, que es el aspecto humano, ¿sí? El equipo de trabajo de emergencias e incendios está formado por gente. Y sabemos que cada una de las partes que conforman una unidad de trabajo, que es una cuadrilla, tienen una formación, tienen unas capacidades que se van construyendo. Y en ese trabajo que ustedes llevan adelante, el tema de la unidad de conjunto debe ser algo muy importante, casi fundamental para poder desarrollar la tarea. Cada una de las partes forma una unidad que necesita esa confianza y ese profesionalismo. Eso, en su trabajo cotidiano, ¿se construye a través de la formación? ¿Cómo se arma el trabajo colectivo, el espíritu colectivo de trabajo tan importante en el trabajo de emergencia?
Hola, Alejo, ¿cómo andas? Bueno, mirá, cuando... La verdad que la pequeña célula, la unidad más chiquitita que tenemos en la brigada se llama una cuadrilla. Esa cuadrilla conformada por lo general por 5 brigadistas, pueden ser 7, pero por lo general nos redimimos al vehículo, ¿no? Que tiene 5 packs, después tenemos un camión de 6. Esa cuadrilla está conformada por un jefe de cuadrilla, un chofer y 3 brigadistas con distintas especialidades. Cada uno... por lo general tiene una especialidad o tiene varias especialidades. Nosotros decimos que un brigadista es un polirrubro, hacen un montón de cosas, tienen un montón de actividades dentro de una, ¿no? Porque así como hacemos incendio, hacemos comunicaciones, también hacemos emergencia, búsqueda de rescates, apeos y un montón de otras actividades. Entonces esa pequeña unidad conforma, ¿no? Para un rescate o para un incendio, su misión. Cuando se juntan varias unidades, estas pequeñas cuadrillas preparadas, hacemos una brigada, que una brigada, ponle, si me decís la brigada completa de San Martín, somos 4 cuadrillas listas para salir para cualquier evento. Y esto sí lleva una nivelación, ¿no? Inicial, y aprovecho este momento para anunciar que tenemos 18 ingresos de brigadistas nuevos de esta temporada. Uh-huh. Y lleva una nivelación para llegar a una base de 5 años. O sea, hace poco nosotros tenemos nuestro convenio colectivo, ¿no?, que hace a nuestra profesionalización de nuestro trabajo, donde esta nivelación, ¿no?, lleva un proceso bien pautado de capacitaciones y de entrenamiento práctico dentro de nuestras unidades, donde después de 5 años podemos considerar, ¿no?, que uno está recién en una etapa de decir, bueno, acá mi entrenamiento puede ser que ya está llegando a un nivel de que me puedo comparar con un brigadista de años de base.
Es un proceso.
Es un proceso y son un montón de cosas. Un brigadista atraviesa más allá del fuego, uh-huh, toda la temática del fuego, después toda la temática de búsqueda y rescate, la atención prehospitalaria, el tema de todo lo que sea cordajes, nudos, anclajes y lo que sea todo el tránsito en montaña, y después toda la materia del tema de el arborismo, el apeo y el tema de la forestación, eso enmarcado en que somos agentes de conservación.
Varias brigadistas mujeres este año se incorporaron, muy capacitadas, con unos perfiles alucinantes. La verdad que es también, creo, parte de una nueva etapa, me parece.
¿Ya estuviste en contacto?
Sí, por suerte.
Mira. Y la energía que tienen, ¿no?
Sí. O sea, alucinante.
Volviendo a lo otra que mirada. Más o menos preguntaba Alejo. Alejo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día.
Yo creo que, por lo menos del área de capacitación, la cual estoy coordinando, me interesa mucho generar ambientes de intercambio entre los compañeros, llámese cuadrilla o brigada, en términos de generar esa confianza que hay que tener durante la emergencia, pero para lo cual, digamos, previo a la emergencia es necesario que todas las situaciones, todos los planteos sean resueltos por la jefatura. O sea, hay que convivir todos los días con situaciones que hay que resolver y no dejarlas pasar. Y generando más seguridad en términos de técnicas como las que mencionaba Martín, en cuanto al arborismo, en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la emergencia, que hacen, digamos, que cada uno de nuestros compañeros se sientan más seguros, ¿no? Y la verdad que en los compañeros hay mucho conocimiento y hoy estamos transitando una etapa en la cual estas 18 personas que mencionaba Martín que se incorporaron y en las cuales hay muchas mujeres, estamos también intercambiando el conocimiento de los más viejos a los más nuevos, y eso también hace que los compañeros tengan seguridad en lo que saben, ¿no?
Sí, te amplío la pregunta un poco de lo que dijo Martín, Juan Carlos. Porque él dijo, se necesita, por ejemplo, 5 años más o menos, como para que una o un brigadista esté formado. Mientras tanto, desarrolla tareas que tienen menor o más bajo nivel de complejidad. ¿O cómo se da ese tránsito?
Mira, creo que las responsabilidades por ahora no se delegan. Siempre van a estar en los que más experiencia tienen. Pero sabemos que les va a tocar compartir las mismas situaciones a los compañeros.
Tuvimos un ejemplo en el último incendio en Quillén, que veíamos las caras nuevas, o sea, ya los nuevos ingresantes participaron activamente de ese incendio.
Sí, por lo general siempre se apuesta, ¿no? Esto es como de a poquito.
¿O al fútbol?
Sí, es como de a poquito. Perdón. De a poquito, porque de hecho lleva todo un proceso, uh-huh, llegar a donde tiene que llegar. Ese proceso es de a poco ir incursionando en los lugares que ellos después van a tener que tomar decisiones. La idea es, igual, ya los brigadistas seleccionados ya vienen con una base, por lo general.
Porque aparte hicieron el curso básico.
Claro, hacen el curso básico, ya vienen con una base desde antes, ya vienen perfilados para, un ejemplo, radiooperador, hay muchos, sí, ya vienen con ese perfil, o ya vienen con un perfil logístico, o ya vienen con un perfil de información, y esos perfiles se van nutriendo, para que esa persona, digo, crezca en lo que es bueno, pero también tiene que tener un poco de todo, esta polivalencia, ¿no? Uh-huh. Que tiene que tener Un poquito de todo, porque le va a tocar en el territorio y en el terreno actuar, y para actuar tiene que conocer, tiene que saber, tiene que estar en el lugar. Claro. Por eso ahora se aprovechan mucho estos momentos donde recorrer, conocer el parque, conocer los procedimientos, estar en el lugar, cómo se combate el fuego. Más allá de la técnica y la teoría, la práctica en el terreno es cuando está el evento. El fuego lo conoces cuando está el fuego. El resto es teoría, digamos.
Claro, minutos en cancha.
Claro, minutos en cancha. Y nosotros estamos apostando a eso. Con Juan Carlos, con los jefes de cuadrilla y con los brigadistas hemos preparado bastantes prácticas. Hemos practicado mucho en encadenamiento, ya lo hemos contado en la radio. Uh-huh. Hemos practicado herramientas manuales. Hemos bautizado a algunos brigadistas en los vuelos. Flor, sí. Vos tuviste la oportunidad como oficial de información.
Sí, claro.
Los bautismos de vuelo y cómo toda esta experiencia hace a que uno vaya mejorando y nivelándose con los viejos. Porque acá lo que queremos capitalizar es la experiencia del veterano, del que ya atravesó todo esto, uh-huh. que a veces se pierde.
Veterano es experiencia, pero los compañeros son jóvenes.
Son jóvenes, son muy jóvenes. Pero le decimos veterano porque
sí, uno, muchos incendios,
muchos
espada,
incendios, hace espada.
Claro.
Y eso, transmitir a las nuevas generaciones, al que ingresa y demás, capitalizar esos conocimientos, es buenísimo, porque si no se pierden. Y eso es lo que nosotros apostamos.
Se empieza a hacer como un entramado, ¿no? De energía, de juventud, de experiencia, todo para la construcción de esta brigada y del fortalecimiento, ¿no? De todo lo que es las emergencias, el ataque de incendios, o sea, ese entramado humano.
Claro, hay que hacer un entramado humano, una confianza de tal manera,
claro.
Porque nosotros vamos a los lugares donde todo el mundo sale corriendo y vamos nosotros.
Entonces,
claro, porque es verdad, el cerebro de una persona técnica, digamos, uh-huh. de una persona brigadista, tiene que funcionar como técnica, porque hay una disociación cuando pasa una... O está en el lado emocional o está en el lado técnico. Entonces,
claro.
Estar preparado y conocer estos eventos, estos protocolos, cómo se procede, es estado técnico y no estar en el lado emocional, donde ahí uno no puede trabajar, porque está como las personas que corren. Entonces... uno tiene que estar bien preparado e ir y
lo que se dice comúnmente naturalmente el tema de hay que estar frío ante la resolución de alguna situación.
Claro, el estar frío es estado concentrado técnico en el
exacto,
trabajo.
Exacto. Así que ¿y cómo lo vienen llevando estas capacitaciones, el acompañar no solo a las y los nuevos brigadistas, sino también a los compañeros experimentados, a los nuevos ingresos, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando este entramado?
Mira, creo que lo mejor para mí es generar instancias de encuentro, relajado, fuera de la emergencia, llámese charla, llámese taller, llámese capacitación, uh-huh. en donde uno se va encontrando con las personas, conociéndose con las personas y vinculándose de alguna manera, y ahí te das cuenta lo que puede darte el otro en términos de sus capacidades, ¿no? Que por ahí las adquirió en otro lugar y uno empieza a verla con buenos ojos. Así que nos interesa muchísimo seguir con los encuentros, ya hemos hecho varios, y vamos a continuar realizando otros encuentros que hacen a esto, a seguir vinculándose con los nuevos, con los viejos y conociéndonos, ¿no?
Llevo equipamiento también este año, no queremos dejar pasar cómo influye eso en el desempeño de ustedes, que no es lo mismo, ¿no? Estar bien equipados que estar como con lo que uno puede manotear de ahí.
Claro, sí. Este último año la verdad que para nosotros fue muy bueno en lo que es recibir equipamiento. ¿Por qué? Porque este año recibimos equipamiento que es el equipo de protección personal específico para incendios forestales. No venía siendo así en su totalidad. Teníamos un equipo donde parte era para incendios forestales, uh-huh. y la otra parte era como un conjunto de cosas para esa especialidad. Hoy en día contamos con ese equipo de protección personal y la verdad que eso es una ventaja, porque tener las antiparras específicas para incendios, sabe que no se te van a derretir, el casco. Pero bueno, ahora con estos nuevos ingresos vamos de a poco equipándolos, ¿no?
Claro.
Pero también recibimos, que también es bueno contarlo, un kit, una maquinaria, digamos, para trabajar todo lo que es la gestión de la prevención, ¿no? Que son dos mini cargadores con brazo, un brazo hidráulico con trituradoras de vegetación.
¿Qué
digamos.
Significa eso, Martín?
Una máquina también que tiene una trituradora de vegetación y una chipeadora. Bueno, una chipeadora y otros equipos como tanques australianos de 100.000 litros que tenemos que ubicar y demás. Esta maquinaria sirve para bajar la carga de combustible de algunos sectores.
Vos me decís combustible y yo me imagino la IPF, la nafta. Así
claro,
que, ¿qué significa?
Viene todo de lo mismo, digamos. Pero
¿lo que puede arder?
Claro, todo lo que puede arder, el combustible en incendios forestales le decimos todo lo que puede arder vegetal.
Bien.
¿No? Estamos hablando de el pasto, de los arbustos, de los árboles, de las hojas, de todo lo que podemos encontrar en el bosque que esté para arder. Así que ese es el combustible. Esta maquinaria está para trabajar sobre eso, es específica para incendio de interfase, ahí nos estamos metiendo más allá del incendio forestal, en incendio de interfase es cuando ingresa a lugares con casas, claro, a lugares de uso público o estructuras, estamos hablando de una interfase de incendios, y esto, estas maquinarias están, o sea, tienen esa misión de empezar a trabajar y mitigar, ¿no?, estos incendios que últimamente a nivel Patagonia Norte, a nivel país, estamos atravesando, ¿no?, con toda esta sequía que hay en muchos puntos del país, no somos ajenos a eso, y tenemos que estar preparados en todo lo que es la gestión del riesgo, y esta maquinaria viene, digo, como un refuerzo para trabajar esto. ¿Qué se puede trabajar? En un camino, ponele, que está muy cerrado con vegetación, con esta maquinaria se puede ensanchar el camino y dejar las banquinas más despejadas para que ni un inicio de fuego, digamos, ni una como un cigarrillo, como uh-huh, algún fogón cerca o algún chispazo de alguna máquina, uh-huh, hagan encender un fuego y esto mitiga un montón. Entonces, para trabajar con los municipios, para trabajar con la provincia, está dispuesta esta maquinaria, lo estamos viendo, ahora nosotros nos vamos a poner de lleno a trabajar con el tema de la gestión de la prevención. Y bueno, y ahí podemos hablar un poco de el tema de la prevención social, que tenemos que trabajar mucho dentro de acá.
Con las vecinas, vecinos y turistas, ¿no?
Exactamente, para difundir, para educar, para concientizar. Hay que saber, ¿no?, dónde uno vive y ahí donde trabajamos. Y podía contar Juanca un poco del tema de la brigada educativa, cómo queremos llegar a la comunidad, cómo queremos contar a la comunidad los códigos que uno tiene que tener para uh-huh, vivir dentro del bosque o para salir dentro del bosque. Uh-huh. Hay una normativa que es el cuidado, que es también el tema de la educación ambiental, que para cuidar hay que conocer, y en eso nos estamos enmarcando toda esta parte de la prevención que lo hacemos cuando empieza a bajar el índice de peligrosidad de incendios.
Y también comienza ahora dentro de poco la temporada de quemas, ¿no? Un trabajo que con la prevención, con la información, con la educación, tratamos de que vecinas, vecinos y también los turistas que llegan sepan dónde están.
Exactamente. Las temporadas de quema, por lo general, están remarcadas con el tema de las ventanas de clima. Digamos, van a empezar ahora dentro de un poco más adelante, no tenemos fecha.
Sí, todavía están prohibidas.
Pero están prohibidas, sí. Pero el tema de la quema estamos apuntando a estamos, lo estamos transitando, pero queremos apuntar a algo más sustentable y lo estamos por probar, a ver cómo funciona, el tema del chipeado de este material vegetal en vez de claro, quemarlo, porque las quemas en Argentina es una de las causas más más grandes de eventos, de inicios de uh-huh, incendios, por descuido
o intencionales.
Porque, o intencionales también, ¿no? La quema de residuos forestales es un problema para nosotros, es el tema de cómo también se libera mucho humo a la atmósfera y, claro, y transitar, digo, y trascender de eso a apuntar al chipeado, que está bueno, que es el desarme de esa rama, en vez de quemarla y dejar esa biomasa en el lugar, también es una buena idea.
Juanca, nos ibas a contar, va a haber brigada educativa este año, ¿van a llegar los brigas, las brigas a las escuelas que las están esperando?
Sí, todos los años se viene generando el contacto con las escuelas, uh-huh, creo que año a año uno va intentando mejorarlo eso y ampliarlo también, así que sí, muy entusiasmados de empezar lo antes posible con esas salidas que nos hace muy bien a todos, ¿no?
¿Qué son las brigadas educativas?
Las brigadas educativas son los mismos compañeros que se encargan de la extinción de los fuegos cuando los tenemos. Son ellos quienes se suman a transmitir el trabajo que se viene haciendo y a debatir un poquito con las escuelas. Quizás venimos trabajando hace muchos años con los de cuarto, pero la idea también es seguir ampliando esa franja de edad y generar esos debates en respecto al tema del uso del fuego, ¿no? Entonces, esas son las brigadas educativas, las personas que están con ganas de salir y exponer, debatir y generar conciencia, porque es lo que necesitamos, ¿no?
Y también que los más chicos o los chicos que están hoy en etapa educativa, formándose, aprendan desde muy chicos, no solo donde están, como decía Martín, sino la importancia de cuidar nuestro entorno, ¿no? Vivimos dentro de un parque nacional, muchas familias están hoy o en el parque nacional o en zona de interfase, entonces la importancia de esto.
Yo creo que comparado con otros años, hoy por hoy el tema de incendios de interfase está muy instalado. Y solo faltan las acciones que hay que ir haciendo, ya sea de índole institucional, y por eso desde el parque, digamos, tenemos la predisposición de poner ese recurso que viene llegando a disposición de las cuestiones preventivas, ¿no?
Chicos, se nos termina el programa, bien, podríamos estar una hora más. Sí. ¿Algo más que quieran compartir a la audiencia?
Mira, Juan, yo Madrid, solo con lo, sí, respecto al tema de la maquinaria pesada que se incorporó ahora esta semana, hay compañeros que viajan a Bariloche a capacitarse en el uso de la maquinaria, así que, bueno, a partir de ahí empezaremos con la construcción de agenda ya de trabajo concreto.
Chicos, tienen muchos mensajes de felicitaciones, compañeros, vecinas y vecinos fortaleciendo y revalorizando el trabajo que llevan adelante. No voy a leer a todos porque estoy con el vivo en Instagram, pero estoy viendo Guille, Virgi, hay un montón de mensajes de cariño hacia ustedes.
Buenísimo.
Bueno, yo la verdad, darle un saludo a todos estos combatientes de incendios forestales de provincia, municipios y todos los que estuvieron ahí predispuestos a todo el trabajo que se realiza. Somos como hermanos y amigos porque estamos de espalda y de espalda. Saludar un fuerte abrazo al equipo de trabajo también, que la verdad que este año se pusieron la 10 y bueno, súper predispuesto y se realizó un muy lindo trabajo. Y bueno, y a todo este equipo de parques nacionales, la verdad, muy contento de trabajar con ustedes.
Gracias, gracias,
un lujo,
a ambos. No, felicidad.
Gracias.
Martín Toledo, Juan Carlos Salazar en sintonía de Alín de esta mañana. Nos despedimos.
Nos vamos despidiendo. Compañera, estoy cerrando en este momento el vivo en Instagram, así el Pela y el Corren se relajan un poco. Alejo, nos vemos el sábado que viene.
Sí, señora.
¿Será que sí?
Señora,
en vivo, ¿no?
Estamos en vivo. Recibí 7.000 mensajes de Instagram por los concursos, así que la semana que viene los ponemos.
Sale o sale la semana que viene, ¿eh?
Sí, sale o sale. Se pusieron las 10 como Messi y el jueves acá en la selección.
Gracias a la Radio Pública de San Martín de los Andes, Marcelo Moros en la operación técnica, Raúl Pina en la edición de audios de esta semana.
Soledad
y Anhelo por bancarnos todos los sábados. Gracias, Flor.
Gracias, Gloria. Gracias a ustedes, compañeros, por estar, por bancar este espacio. A todas y a todos los que están del otro lado escuchándonos todos los sábados en las redes sociales, @PNLANIN, Parque Nacional Lanín, la información durante toda la semana del parque.
Hasta el próximo sábado en sintonía.
Gracias.
Hasta el sábado.